Gracia y paz a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Bueno, estamos a 9 de octubre del año 2017 y ahora estaba hablando con la hermana Angélica y me ha dicho que si podíamos hacer ahora seguir con el debate sobre el tema de María. Y así que perfecto, porque ahora yo también tengo tiempo para seguir con el debate. Así que vamos a la segunda parte del debate. Luego el hermano Henry, haciendo el papel del cura paposo Amatuli Valente, luego él si quiere, cuando pueda, puede enviar también mensajes, pero porque ahora no le veo conectado al hermano Henry, de momento el debate va a ser entre la hermanita Angélica, que va a hacer el papel de monjita paposa Mariana, y también vosotros podéis participar, si queréis enviar mensajes, lo podéis hacer libremente. Bueno, yo quería contestar a dos argumentos que quedaron en el tintero, no me dio tiempo de contestarlos, pero que voy a responder dos argumentos que dijeron a Amatuli Valente y la monjita Mariana, y es sobre dos pasajes de la Escritura. Bueno, sobre un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, cuando se habla de esa mujer, que ustedes, los católicos, la identifican con la Virgen María, esa mujer que tenía 12 estrellas alrededor de su cabeza, con la luna debajo de sus pies, y bueno, ahí lo explica, ahí dice, habla una serie de detalles en Apocalipsis capítulo 12. Y ustedes dicen que ahí se refiere a la Virgen María, la reina del cielo. Ese es el primer argumento que voy a responder. Y el siguiente argumento es uno que dijo el cura Amatuli referente a que a las supuestas apariciones marianas, de la Virgen María. Él dijo que es imposible, que es absolutamente imposible que eso sea de Satanás, que sean apariciones de demonios, porque en esas apariciones se exhorta a los pecadores para que se arrepientan. Y como en esas apariciones se dice que se arrepientan los pecadores, entonces el cura Amatuli dijo que eso no puede ser del diablo, que tiene que ser obligatoriamente de Dios, porque ¿cómo el diablo va a decir a la gente que se arrepientan? Bien, pues ese argumento es un argumento absolutamente diabólico, es un argumento falso, como voy a demostrar seguidamente. En esas apariciones, en esas supuestas apariciones de la Virgen María, por ejemplo la de Fátima, la de Lourdes, Carabandal y otras muchas, realmente ese ente, porque es como así lo voy a llamar, ese ente que supuestamente se aparece, no les predica el evangelio a la gente. Lo que les dice es que hagan penitencia, que recen el rosario y que obedezcan a la Iglesia Católica Romana y crean en sus doctrinas. Ese es el mensaje central de esas apariciones falsamente llamadas de María, marianas. Es lo que se enseña. Ahí no se predica realmente el genuino arrepentimiento, ni que la gente pues crea en Jesús como el único salvador y que crean que Él resucitó de los muertos y que solamente por medio de Él tenemos el perdón de los pecados. Ese no es el mensaje que se dan en esas apariciones. Ahí lo que se dice es, arrepiéntanse pecadores, pero recen el rosario, repitiendo esas vanas oraciones que son absolutamente antibíblicas y falsas, como ya he demostrado, y hagan penitencia, cómanse la hostia, el falso Cristo galleta, en las misas, y obedezcan a la Iglesia Católica Romana. Ese es el mensaje satánico que se dan a esas apariciones, lo cual demuestra de forma irrefutable que no tiene que ver absolutamente nada con Dios. No es María quien se aparece, porque María, como ya dijimos el otro día, está muerta y volverá a vivir cuando Dios la resucite. Y por lo tanto esos mensajes provienen del padre de la mentira, que es Satanás, el cual se hace pasar por ángel de luz para engañar a millones y millones de personas. Bien, y ahora voy al segundo argumento, que es Apocalipsis capítulo 12. Usted, Sor Mariana y el cura Amatuli Valente, y bueno, la Iglesia Católica Romana, enseñan que esa mujer que aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis es la Virgen María. ¿Ah, sí? ¿Podrían decirme ustedes dónde dice ahí el pasaje que se refiere a la Virgen María? ¿Acaso es que no han leído ustedes el capítulo entero, ese capítulo 12? ¿Es que no se dan cuenta que dice bien clarito que esa mujer, entre comillas lo de mujer, escapará a un lugar en el desierto donde será protegida y alimentada durante 1260 días, es decir, durante 3 años y medio, ¿podrían decirme ustedes cuándo la Virgen María, ella sola, porque ahí está hablando solo de la mujer, cuándo la Virgen María escapó a un lugar en el desierto durante 3 años y medio, donde fue alimentada ahí durante 3 años y medio, ahí en el desierto? Demuéstrenlo. A ver, ¿cuándo la Virgen María cumplió esa profecía? Demuéstrenlo. En ese capítulo 12 del libro del Apocalipsis no se habla de la Virgen María por ninguna parte, sino que se habla de una mujer simbólica que representa a Israel. Las 12 estrellas que tiene alrededor de su cabeza simbolizan las 12 tribus de Israel. Y esa mujer, ese pueblo de Israel, va a escapar un día a un lugar en el desierto preparado por Dios, como dice la profecía, donde va a ser sustentado, alimentado, durante 3 años y medio, 1260 días. Es una profecía que se cumplirá en el futuro, en la nación de Israel, que está simbolizada por una mujer. De la misma manera que la Biblia identifica a la Iglesia de Cristo con una mujer, la Nueva Jerusalén, o también se identifica a la Iglesia apóstata, a la gran ramera, la Iglesia falsa, con otra mujer, que es la gran ramera de Apocalipsis 17, pues en el capítulo 12 se habla de otra mujer, y esta mujer representa a la nación de Israel, la cual un día va a escapar a un lugar en el desierto donde será alimentada durante 3 años y medio. Esa profecía jamás, nunca la cumplió la Virgen María. Paso palabra.
Reciban todos un cordial saludo. Y antes de iniciar con este debate, quiero encomendarme de todo corazón primero a mi Madre Celestial. Virgen Sagrada María, dame tu mano. Madre, cubre la maldad de estos herejes de Tito Martínez y Tomás Aguada. Cúbreme con tu santo manto para poder llegar al cielo y dar el mensaje que tengo que dar en esta escuela. Bendíceme, Madre. Ruega por mí sin cesar. Y no me dejes en ningún tropiezo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. Y a ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco alma, vida y corazón. No te alejes, madre mía, y dame tu bendición.
Bueno, parece que usted no tiene idea de las apariciones marianas. Realmente las apariciones marianas, el principal mensaje que nos dieron fueron los componentes proféticos y escatológicos, en particular con respecto a una posible guerra mundial. Y realmente las personas en la iglesia la hemos interpretado como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y así lo confirmaron. Otro de los mensajes fue la conversión de Rusia soviética, y también otro de los mensajes que nos brindó la Virgen Sagrada María fue el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Además de que sí, la Virgen nos ha siempre instado a rezar el rosario para que no sucedieran estos actos. Pero realmente sí sucedieron, su mensaje realmente fue profético. Y esto ha dado lugar en el santuario de Fátima, principalmente. Entonces, no solamente ha sido una sola aparición, sino han sido varias desde el año de 1917. Y recordemos que hay testigos, porque esto no me lo he inventado yo ni la Iglesia Católica. Realmente hay testigos, como son Lucía, la pastorcita Lucía, Jacinta y Francisco Marto. O sea, hay varias personas que dan fiel testimonio de estas apariciones que ocurrieron allá en Fátima, en Portugal. Entonces es algo que realmente nosotros debemos realmente no perder de vista, de que hay pruebas de estas apariciones. Y hasta el día de hoy, la Virgen Sagrada María se sigue manifestando los primeros sábados de cada mes. Entonces, realmente las apariciones marianas es algo real, real. Y ya lo dijo San Bernardo, si surgen los vientos de las tentaciones, mira su estrella, invoca a María, y en los peligros y en las angustias y en las dudas piensa en María, invoca a María, sí. Así claramente lo dijo San Bernardo.
Bueno, le voy a contestar, Sor Mariana. Conozco muy bien los mensajes de esas supuestas apariciones marianas porque he estudiado durante muchos años ese tema y sé muy bien de lo que hablan. Yo sé que las apariciones de Fátima se predijo se hablaba de la Primera Guerra Mundial, que vendrían grandes catástrofes, que vendría el fin del mundo, que vendría fuego, que habría millones de muertos. Pues claro, eso también lo hace Satanás. Satanás habla de catástrofes, Satanás habla del fin del mundo, pero el mensaje, ese mensaje, esos supuestos mensajes de María, no se predica el verdadero evangelio ni el genuino arrepentimiento. Lo único que ese mensaje, el mensaje central de esas supuestas apariciones, como usted muy bien ha dicho, son mensajes apocalípticos, donde se insta a la gente, se la exhorta a que rece el rosario, a que vaya a misa y a que se coman el falso Cristo galleta, al cual llaman hostia, que es una ceremonia de las más blasfemas, diabólicas y satánicas que se puedan enseñar. Decir que Cristo es una galleta de harina que está en la tierra, que se come por la boca y que luego se expulsa por el trasero en forma de excremento, porque como Jesús dijo, todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina, al retrete. Ese es el mensaje de esas apariciones satánicas que ustedes creen que son apariciones de María. Son mensajes apocalípticos. El dar un mensaje apocalíptico, escuche bien, Sor Mariana, el dar un mensaje apocalíptico sobre el fin del mundo, sobre guerras, catástrofes, eso no significa que sea de Dios. Eso no significa que proceda de Dios. También los hijos del diablo, los falsos pastores, falsos maestros, dan mensajes apocalípticos. Están hablando siempre del fin del mundo, de catástrofes, y son enviados de Satanás. O sea, eso no es ninguna prueba, ninguna garantía de que eso sea un mensaje procedente de Dios. En esas supuestas y falsas apariciones marianas se dan esos mensajes apocalípticos, pero repito, no se predica el verdadero evangelio, sino lo que se enseña en esas apariciones son doctrinas de demonios, como es la doctrina de rezar el rosario, la práctica del rosario, que ya ha quedado demostrado en el anterior debate, que es una práctica diabólica, no tiene que ver nada con la verdadera oración. Se enseñan doctrinas de demonios, como la de la misa, la misa blasfema, el sacrificio de la misa. Ese es el mensaje, los típicos mensajes que se dan en esas apariciones diabólicas, que llaman ustedes marianas, y que no tienen que ver absolutamente nada con la Biblia ni con el verdadero evangelio.
Señores Tito Martínez y Tomás Aguada, bueno, ustedes mencionan que el rosario no es bíblico, que el rosario realmente no sirve para nada y que los apóstoles no rezaban el rosario. Entonces quiero decirles que el rosario realmente es uno de los sacramentales más importantes por los cuales nosotros realmente nos estamos acogiendo a la misericordia de Dios y nos estamos poniendo bajo la protección y el amparo de la Santísima Virgen María. Por eso nosotros debemos tratarlo con mucho respeto y estar conscientes de lo que realmente significa cada uno de los sacramentales. Porque realmente un rosario no es un simple objeto. El rosario realmente es algo que ha sido bendecido por la Sagrada Virgen María. Y desde las apariciones marianas, ella nos ha dado instrucción a todos, a toda la iglesia, a todas las personas, de que recemos el rosario. Ella misma en sus apariciones marianas nos ha dado esta instrucción y ha llorado y nos ha implorado de que no dejemos de rezar el rosario porque es la única arma mortal contra Satanás y contra todas las adversidades. Y más ahora que estamos pasando tiempos tan difíciles, cuando más debemos rezar el rosario. Bueno, ustedes mencionan que el rosario no es bíblico y realmente el rosario sí es bíblico porque si se fijan en cada uno de los misterios, nosotros estamos mencionando citas bíblicas, por ejemplo. En los misterios gozosos, por ejemplo, estamos mencionando la Anunciación, que eso está en la Biblia, Lucas 1:28. Por ejemplo,
Otro misterio es la visitación. Está en San Lucas, primero, versos 41 y 42. Lo mismo en otro misterio gozoso, por ejemplo, estamos mencionando el nacimiento de Jesús, está en San Lucas 2, verso 7. Y así sucesivamente. Entonces, realmente el rosario, todo lo que indica en el rosario sí es bíblico porque está en la Biblia. Ahora, por ejemplo, la simple oración de la Virgen María está en la Biblia, eso no lo podemos dudar, donde menciona, realmente donde menciona Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Estos textos realmente aparecen en la Biblia. Ahora, el mismo Padre Nuestro, el Padre Nuestro forma parte del Rosario y está en Mateo 6, en el capítulo 6 de Mateo. Entonces, por ejemplo, la alabanza de el Gloria, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eso está en la segunda de Corintios capítulo 13, versos 13 y 14. Entonces, ¿cómo se atreven ustedes a decir esta herejía que el rosario no es bíblico? No, si cada uno de los misterios, de los gozosos, los dolorosos, los misterios gloriosos, los misterios de luz, cada uno menciona un pasaje bíblico y como les explicaba yo, cada uno debemos meditar porque en cada pasaje bíblico nos está dando un fruto de cada misterio. ¿Cuáles son los frutos de estos misterios? Que son la humildad, el amor al prójimo, la obediencia, imitar a Jesús. Entonces, realmente, ¿cómo se atreven a afirmar que esto sea algo diabólico? Entonces, realmente, yo los invito de manera muy especial y les recomiendo, recen el rosario. Y se van a dar cuenta de todos los beneficios que ustedes van a tener. Realmente a través del rosario nosotros estamos pidiendo la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Y de esta manera nosotros glorificamos a Jesucristo. Entonces, de verdad, los exhorto a que por favor recen el rosario.
Bueno, después ha dicho usted, ha vuelto a repetir, que en los tiempos de tentación, cuando seamos tentados, que invoquemos a María. Esto ya se lo respondí en el anterior debate. Eso que dice de invocar a María, que tenemos que invocar a María, es una doctrina diabólica. Quien tenemos que invocar para ser salvos es a Jesús, a Cristo, al Señor Jesucristo. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo nunca dijo que para ser salvos, para ser librado de las tentaciones, tengamos que invocar el nombre de María. Así que lo que usted ha dicho es mentira, solo Mariana, es falso.
Bueno, realmente en cada una de las apariciones de la Virgen María, ella nos invita a rezar el rosario como un arma en contra del maligno, realmente para traernos una verdadera paz. Entonces, por eso es que es importante que nuestra oración sea mental y verbal. Además, la Virgen María nos ha revelado a muchas personas y tal vez ustedes como nunca han rezado el rosario, no lo comprendan, pero realmente cuando uno reza, un Ave María le está entregando una rosa a ella. Y por cada rosario completo le estás entregando una corona de rosas a la Sagrada Virgen María. Eso es lo que significa cada vez que nosotros rezamos el rosario, le estamos regalando rosas realmente a nuestra reina. Por eso es que la rosa es la reina de las flores. Por eso es que el rosario es la rosa de todas las devociones y por lo tanto es muy importante. Realmente el rosario es una oración perfecta que nosotros debemos hacer. Entonces, los invito realmente a que recen el rosario y no lo vean de esta manera, como lo ven tan insignificante.
Realmente es falso que la Biblia prohíba repetir palabras. Eso es falso. Porque realmente en el Evangelio, por ejemplo, en San Mateo Jesús dice que lo que está mencionando es que no se hable tanto en la oración, que es diferente. Pero realmente no es un rechazo a repetir palabras. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que se fue a orar, cuando ahí hay un verso bíblico donde dice que en Marcos, que dice en Marcos capítulo 14, verso 39, que dice así: se alejó de nuevo a orar y repitiendo las mismas palabras. Ahí lo dice muy claro. O sea, Jesús se alejó a orar repitiendo las mismas palabras. Eso es lo que indica ese verso ahí. Entonces, realmente no repetir palabras. En ninguna parte de la Biblia dice que nos prohíbe que debamos repetir palabras. Además, cuando nosotros repetimos una oración como la oración a la Virgen María, o cuando repetimos el Padre Nuestro, tenemos que hacerlo es realmente con mucha fe, con meditación, de una manera muy seria y de corazón. Eso es lo importante, repetir las oraciones, pero con fe, con fe. Entonces, por eso es importante la oración del rosario. Tiene mucho fundamento y tiene realmente mucho poder rezar el rosario. Y es importante que nosotros, cuando estemos en nuestras casas, recemos el rosario con nuestras familias. Entonces, si tú rezas el rosario, debes rezarlo en diferentes partes de la casa. Ojalá en tu cuarto, en la sala, en la entrada de la casa, en todos los lugares de la casa debemos rezar el rosario, porque de esta manera nosotros estamos alejando a Satanás, para que no esté en ningún rincón de nuestras casas.
Le voy a responder, Sor Mariana. A ver, cuando yo he dicho que el rosario es antibíblico, es porque rezar, pedir la intercesión de María, rezar a la mamá de Jesús, es absolutamente antibíblico. Eso es a lo que me refiero. Yo sé que en el rosario ustedes pues citan, bien, como iba diciendo, yo sé que en esos rosarios que ustedes rezan se mencionan pasajes de la Biblia. Claro que se mencionan pasajes de la Biblia, pero mezclan ustedes la verdad con la mentira, que es lo que hace Satanás, mezclar la verdad con la mentira para engañar. Ya que ustedes en ese rosario le oran a María, le piden a María, pide la intercesión de María, lo cual, repito, es absolutamente diabólico y antibíblico, ya que el único intercesor, el único mediador que está en el cielo intercediendo por nosotros, el único abogado que hay en el cielo, tal como dice el Nuevo Testamento, es el Señor Jesucristo, y no la Virgen María. De modo que es, por tanto, una oración falsa, diabólica y antibíblica. Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial, tal como lo enseñó ahí en el Padre Nuestro, cuando le preguntaron a Jesús, le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Y entonces Jesús dijo, oraréis así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Cristo nunca nos enseñó a orar a su mamá, jamás nos enseñó a pedir a su mamá. Cuando ustedes en el rosario están pidiendo a María, están orando a María, repito, están desobedeciendo lo que Jesús enseñó. Están en contra de la enseñanza de Cristo, y al estar en contra de la enseñanza de Cristo se convierten en herejes y en anticristo. Y por eso es que desde aquí le exhorto, Sor Mariana, a que se arrepienta de esas herejías, que crea en la enseñanza de Jesús, crea en el verdadero evangelio. Bueno, respecto al Dios te salve María, es un pasaje bíblico, efectivamente. Cuando Isabel le dijo, el ángel le dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Eso lo dijo el ángel, pero eso no es una oración. Eso no es una oración, fue una salutación, un saludo del ángel a María. Pero eso no es una oración que tengamos que hacer los cristianos. No me sea usted hereje, Sor Mariana. Eso no tiene que ver nada con una oración. La verdadera oración es la que Jesús nos enseñó. Oraréis así, Oraréis solamente al Padre Celestial. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Jesús jamás dijo que todo lo que pidamos a María, pues no, él dijo todo lo que pidáis al Padre. Por lo tanto, en el rosario, cuando se cita ese versículo del Dios te salve María, eso, repito, eso no es una oración, fue una salutación que hizo el ángel. Eso no tiene que ver nada con ninguna oración cristiana. La verdadera oración cristiana es la que se dirige solamente al Padre Celestial, y no a María. Orar a María, hablar a María, invocar a María, eso es una doctrina de demonios que, como dijo el apóstol Pablo, la enseñarían los apóstatas de la fe. Dijo que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que ocurre en esa iglesia falsa a la cual usted pertenece, a la Iglesia Católica Romana, donde se enseñan doctrinas de demonios, doctrinas absolutamente contrarias a la doctrina de Cristo, a lo que enseñó Jesús. Porque Jesús jamás, se lo repito esto y quédese bien grabado en su memoria, en su cabeza, Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial y nunca a su mamá. Y respecto al Padre Nuestro, que dice usted que rezan ustedes en el rosario, sí, eso es bíblico, claro que sí, es lo que le he dicho hace unos minutos. Ustedes lo que hacen es, esa Iglesia Católica Romana, es mezclar la verdad con la mentira, que eso es lo que hace Satanás para engañar al mundo, mezcla cosas verdaderas con cosas que son falsas. El orar, el rezar, el Padre Nuestro, eso sí es bíblico, eso sí es correcto, porque es la oración modelo que nos enseñó Jesús. Y además ahí lo dicen bien claro, y usted mismo lo sabe perfectamente, que Jesús ahí en el Padre Nuestro nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial y no a su mamá. Usted lo sabe muy bien, así que se ha de arrepentir de ese engaño, de esa mentira, abandonar esa iglesia falsa, esas oraciones falsas, abandonar todas esas doctrinas diabólicas que se enseñan en la Iglesia Católica Romana, y crea usted, la exhorto a que crea en el verdadero Evangelio. Bueno, después ha dicho usted, Sor Mariana, que el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo está en el Nuevo Testamento. Pues no, no. Usted está demostrando, Sor Mariana, que es muy ignorante de la Sagrada Escritura. En el Nuevo Testamento se enseña que se da gloria al Padre y al Hijo, pero jamás al Espíritu Santo. Yo le reto que me dé un solo versículo donde se dé la gloria al Espíritu Santo. Ustedes cuando dicen gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, están haciendo una oración falsa, están enseñando una doctrina falsa, ya que la gloria se da al Padre y al Hijo. Esto lo puede usted comprobar muy fácilmente. Vaya al libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y verá cómo la gloria se da tanto al Padre como al Hijo, pero nunca al Espíritu Santo se le da gloria. Así que esa oración que llaman ustedes del gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de los siglos, amén, no, es una oración falsa, ya que al Espíritu Santo nunca se le da gloria en las Sagradas Escrituras.
Dios Padre, Dios único Hijo, al mundo a través de María, por eso es que nosotros le pedimos a ella. Y realmente solamente María mereció y halló gracia delante de Dios por la fuerza de sus oraciones y por la excelencia de sus virtudes. Y ya, así como nos enseñó San Agustín, que siendo el mundo tan indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos del Padre, Él se la dio a María a fin de que el mundo lo recibiera por ella. Es por esa razón que nosotros, para llegar a Jesucristo, tenemos que primero invocar a María. Además, el Hijo de Dios se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María.
Ha dicho usted literalmente, Sor Mariana, a través del rosario estamos pidiendo la intercesión de nuestra bienaventurada Virgen María. Bueno, ya le he demostrado con la Escritura que eso es diabólico, eso es falso. El único que intercede por nosotros en el cielo, tal como dice el Evangelio, es el Señor Jesucristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En ninguna parte dijo el apóstol que tengamos a María como abogada nuestra en el cielo. Dijo a Jesucristo el justo. Él es el único que intercede por nosotros ante el Padre. Así que eso que ha dicho usted de que a través del rosario están pidiendo la intercesión de María es una doctrina de demonios, de la cual se tiene que arrepentir, Sor Mariana.
Este año se celebra el jubileo extraordinario de la misericordia para lograr indulgencia plenaria. Entonces yo los invito a que por favor
ustedes en un sentido verdadero de arrepentimiento para los pecados y todo, es importante que realicen las siguientes prácticas que les voy a recomendar. Porque en la manera en que ustedes realicen estos actos, ustedes van a lograr el perdón de los pecados de toda su vida. Esto por eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realmente tener una indulgencia plenaria? Es asistir a una peregrinación, primeramente, ¿no? En los lugares indicados. Segundo, realizar el sacramento de la confesión. Una adecuada confesión, sincera y de todo corazón, realizar la confesión en la iglesia que ustedes tengan más cercana es muy importante. Tercero, asistir a la misa y participar de la Eucaristía. Cuarto, realizar oraciones por una persona que ya haya fallecido, algún difunto, y ofrecer todas las intenciones y oraciones con respecto al alma difunta. Y quinto, realizar una obra de misericordia espiritual y una obra corporal. Entonces, si tú realmente logras hacer estos cinco pasos, vas a lograr el perdón de los pecados de toda tu vida. Y de esta manera vas a glorificar a Dios y vas a ubicar el camino correcto.
Bueno, y no solamente nosotros debemos invocar a María, sino también debemos inclinarnos ante su imagen. Así nos lo enseñó San Bernardo. Les voy a contar una historia. Hace siglos atrás, cuando San Bernardo estaba en el monasterio, siempre antes de salir, pasaba enfrente de la imagen de la Virgen María y él la saludaba. Le decía siempre, salve María, salve María, cuando pasaba enfrente de ella y se inclinaba. Entonces, algún día de tantos, pues, se le olvidó a San Bernardo saludarla. Se le olvidó saludar a la imagen de la Virgencita. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? Pues la Virgen Sagrada María le contestó. O sea, así como San Bernardo todos los días le decía, salve María, salve María. Entonces, ese día en que a San Bernardo se le olvidó, la Virgen María le contestó y le habló. Y le dijo, salve Bernardo, salve Bernardo. Por esa razón, desde aquellos siglos atrás, nosotros tenemos que inclinarnos ante la imagen de la Virgen Sagrada María.
Bueno, según se indica en el Catecismo de la Iglesia Católica, realmente dice así, se los voy a leer, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su salvación eterna, después de su muerte necesitan una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, de esta manera, esto nos indica que hay una existencia del purgatorio donde necesitamos que las almas se purifiquen a fin de que entren en santidad y alegría en el cielo. Entonces, por eso es necesario realizar el rezo del rosario.
Bueno, después usted, Sor Mariana, ha vuelto a citar ese pasaje del Evangelio donde Jesús dice la Escritura que se marchó a orar y repitió las mismas palabras. Eso no es ningún problema, eso no es ningún pecado, si no hay nada malo en que en una oración se repitan unas palabras, eso no es ningún pecado, si eso no es nada malo. Jesús dijo, cuando oréis no hagáis vanas repeticiones, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Fíjese usted lo que dijo Jesús, cuando oréis no hagáis vanas, inútiles repeticiones. Jesús lo que condena es el hacer repeticiones inútiles, no en sí en repetir una oración. Eso no es nada malo, eso no es pecado. No se refiere Jesús a eso. Se refiere a hacer vanas, inútiles, estúpidas repeticiones, que es lo que hacen precisamente ustedes cuando rezan el llamado rosario. Estúpidas y vanas repeticiones, ya que oran a María. Piden la intercesión de María. Y eso es diabólico, es antibíblico, ya se lo demostró porque Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial. Pero el repetir una oración, eso no es nada malo, eso no es ningún pecado. Cristo no condenó eso, Cristo lo que condenó, se lo repito una vez más, es hacer repeticiones inútiles, repeticiones vanas que no sirven para nada, como hacen los paganos que no conocen a Dios, como dijo Jesús. Bueno, seguidamente usted, Sor Mariana, ha dicho que tenemos que pedir a María porque Dios nos entregó a su Hijo a través de María, por medio de María, y por lo tanto tenemos que pedirle a María. ¿Así? ¿Y dónde dice el Evangelio? ¿Cuándo enseñó Jesús que tenemos que pedirle a Dios a través de su mamá? ¿Dónde enseñó Jesús esa doctrina? En ninguna parte. Efectivamente, Cristo vino al mundo a través de una mujer, a través de María, eso nadie lo niega, eso es así, eso lo dice el Evangelio. Pero otra cosa muy diferente es pedir a Jesús a través de María. Esa doctrina es diabólica. Jesús nos enseñó a pedirle al Padre a través de Él, de Jesús. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Y para ir a Jesús no hace falta ir a través de su mamá, porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cristo nunca dijo, venid a mí a través de mi mamá. No. Jesús también dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Observe que Jesús nunca dijo, el que viene a mí a través de mi mamá, yo no le echo fuera. Eso no lo dijo Jesús. ¿Se da cuenta cómo la han engañado, Sor Mariana? Abandone usted esa iglesia diabólica y falsa que es la iglesia católica romana y crea en lo que Jesús enseñó.
Tito Martínez, aquí el único diabólico y satánico es usted realmente con esas palabras que usted acaba de decir. Y por esas palabras que acabas de decir y por negar la existencia de la Virgen Sagrada María, realmente usted va a quedar ardiendo en el infierno. Y antes de ir al infierno vas a quedar miles de años en el purgatorio pagando.
Bueno, después ha dicho usted, Sor Mariana, que también tenemos que inclinarnos ante las imágenes de María. Que eso lo enseñó un tal Bernardo, un pollo Bernardo, que dice que había que inclinarse ante las imágenes de María. Es que usted no ha leído el segundo mandamiento de la ley de Dios, lo que dice el Señor ahí en los 10 mandamientos. No te harás imagen de ninguna figura que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni bajo la tierra. Y dice, no te inclinarás ante esas imágenes ni las honrarás, es decir, ni las darás culto. Dios prohíbe en su santa ley y en los 10 mandamientos, en el segundo mandamiento del decálogo, no inclinarse, no postrarse ante ninguna imagen. Y usted acaba de decir que ustedes se apostran, se arrodillan ante imágenes supuestamente de María, porque desde luego no sabemos cómo era físicamente María, o sea que ni siquiera eso es una imagen de María, es una imagen femenina, que realmente no puede representar a María, porque es que ni siquiera sabemos físicamente cómo era la Virgen María. Así que lo que están haciendo ustedes al postrarse ante imágenes para darlas culto, para darlas honra, es quebrantar olímpicamente el santo mandamiento de Dios, el segundo mandamiento de la ley de Dios. Por eso es que ustedes, Sor Mariana, su iglesia, mejor dicho, falsificó los 10 mandamientos borrando de un plumazo ese segundo mandamiento, el de no hacer imágenes de culto, para postrarse ante ellas. Lo borraron de los catecismos católicos, para que así ustedes estén en la ignorancia, estén engañados y les lleven de forma diabólica a postrarse de rodillas ante esas imágenes, quebrantando así ese segundo mandamiento que Dios dio en el decálogo y que usted puede leer perfectamente en su propia Biblia en el capítulo 20 del libro del Éxodo. El segundo mandamiento del decálogo, nada más y nada menos. Y que su iglesia de un plumazo lo borraron de sus catecismos, falsificando así la mismísima santa ley de Dios.
Ahora, uno de los fundamentos que nos prueba que el purgatorio sí existe es en la primera de Corintios, capítulo 15, el verso 51, donde dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos dormiremos significa que las almas quedan en el purgatorio.
mientras que se purifican y luego son transformadas.
Bueno, luego esa historia que usted ha explicado, que usted ha contado del Bernardo este, que le habló la imagen, la supuesta María, llamándole Bernardo, Bernardo, pues bueno, eso es una de esas historias diabólicas, de esas fábulas mentirosas enseñadas en la Iglesia Católica Romana, que ya lo predijo el apóstol Pablo, que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a estas historietas falsas, a estos cuentos falsos, como la que usted acaba de contar del tío Bernardo este, del monje que supuestamente le hablaba a la Virgencita María. Pues eso es una de esas fábulas mentirosas que ya predijo el apóstol Pablo que ocurrirían entre los apóstatas de la fe. Por lo tanto, Sor Mariana, ya para finalizar este debate, porque ya todo lo que tenía que decir ya lo he dicho yo en este debate, le exhorto a que genuinamente se arrepienta abandonando esas falsas doctrinas, esa iglesia falsa que predica, que enseña esas doctrinas de demonios contrarias al verdadero evangelio. Y abandone cuanto antes esa iglesia que es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, tal como dice el propio Dios en el capítulo 18, versículo 4, salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pues eso es lo que Dios le está diciendo ahora a usted, que forma parte del pueblo de Dios, y realmente forma parte del pueblo de Dios, saldrá de medio de esa Babilonia la Grande, que es la Iglesia Católica Romana, y creerá en el verdadero Evangelio, siguiendo la verdadera doctrina de Cristo que encontramos en las Sagradas Escrituras, y no las mentiras diabólicas que le han enseñado dentro de esa Iglesia Católica Romana. Bueno, después usted, Sor Mariana, ha mencionado la doctrina del purgatorio, donde dice usted que ahí hay un montón de almas que están esperando a salir del purgatorio derechitos y rumbo para el cielo. Esa doctrina es una de las doctrinas diabólicas y falsas enseñadas en la Iglesia Católica, porque ya Jesús y sus apóstoles jamás hablaron de ese lugar al cual ustedes llaman purgatorio. Eso es un invento de esta iglesia falsa que es la Iglesia Católica Romana. La Biblia habla claramente de un lugar de salvación y de un lugar de condenación. La Biblia nunca habla de un lugar intermedio donde existan ahí almas en una especie de, de limbo, esperando salir de su lugar para irse al cielo. No, esa es una historieta, eso es una fábula mentirosa más, enseñada por los apóstatas de la fe, ya que la Biblia dice bien claro que cuando morimos dejamos de existir y volveremos a vivir cuando resucitemos. Por lo tanto, no existe semejante lugar. Eso fue una invención de su iglesia, de la Iglesia Católica, para robar dinero a las personas ignorantes, para sacarles dinero, por medio de las misas por los muertos. Entonces es un medio diabólico que durante siglos ha utilizado la Iglesia Católica para enriquecerse a costa del engaño y de la mentira, enseñando de que si usted da dinero y hace misas, paga misas por los muertos, da dinero a la Iglesia Católica, esa supuesta alma saldrá del purgatorio rumbo al cielo. Fue una forma muy astuta y muy diabólica de robar a millones y millones de personas ignorantes para enriquecerse a sí mismos. Así que también le exhorto a que abandone esa doctrina diabólica del purgatorio, que es una doctrina que Jesús jamás enseñó, ni sus apóstoles tampoco.
Yo los invito a todos a que realmente en sus casas guarden los sacramentales, que los sacramentales es muy importante tenerlos en la casa, que son el agua bendita, bendecir la sal, el arroz y el aceite. Estos son los cuatro sacramentales que es muy importante tenerlos bendecidos en la casa. Simplemente llevan a bendecirlos en la iglesia por el sacerdote que se los bendiga. Y esto trae muchas bendiciones y lo libra a uno de todos los peligros. Además de que en cada una de las casas debemos tener siempre un altarcito con la imagen de la Virgen María, el Santo Cristo. Es importante tener un Cristo en las casas y dedicar el tiempo para la oración, inclinarnos. Eso es algo muy, muy sagrado que nosotros debemos hacer, inclinarnos ante la imagen de la Virgen María, para que ella nos proteja con su santo manto y nos lleve y nos guíe más rápidamente a Jesucristo. Entonces, de esta manera, rezando el rosario, haciendo oración constante y continua, y en las noches podemos encenderle una velita
pidiéndole algo en especial que nosotros necesitemos. Es importante, porque al final de los tiempos, nosotros vamos a tener 3 días de oscuridad, en donde no va a haber sol, no va a haber luna, y entonces las únicas velas que van a quedar encendidas son aquellos cirios, aquellas velas que nosotros tengamos en nuestras casas bendecidas, en los altares que tengamos en nuestra casa. Entonces eso es lo único que va a quedar, esas son las únicas velas que se van a mantener encendidas. Yo, por ejemplo, tengo un cirio grande, mucho más grande que el que se utiliza en las iglesias, lo he mandado a bendecir para que no me falte la luz en esos días, porque se vienen días muy difíciles y van a haber 3 días de oscuridad, 3 días y 3 noches que en donde no va a haber, vamos a estar a oscuras y el maligno nos va a tentar. Entonces tenemos que estar muy protegidos, tener las velas, los cirios bendecidos en nuestras casas y el altar, muy importante el altar, con la imagen de la Virgen María en cada una de nuestras casas. Yo, Sor Mariana, realmente pertenezco a María, porque realmente yo soy hija de María. Y algo que me convierte en su hija es que yo todos los días cargo el escapulario de las Carmelitas, porque el escapulario es el símbolo de nuestra consagración a María. Entonces, realmente a todas las personas que tal vez no tengan ninguna credibilidad en la Virgen María y toda su santificación, yo de todo corazón, aunque ustedes no quieran hacer la consagración a María, yo les voy a regalar un escapulario bendecido a todas las personas integrantes de esta escuela, con el objeto de que se llenen de su amor y de su ternura, porque ella lo prometió. La Virgen Sagrada María nos prometió que a todas las personas que lleven consigo el escapulario se van a librar y se van a salvar del fuego del infierno. Porque realmente ella en su amor maternal nos protege. Entonces, a todas las personas que carguen y porten el escapulario, ella los va a salvar. Los va a salvar del fuego del infierno. Y no van a estar penando en el purgatorio.
Bueno, luego ha dicho usted, Sor Mariana, que yo he negado la existencia de la Virgen María. ¿Y cuándo he negado yo la existencia de la Virgen María? Le recuerdo, Sor Mariana, lo que dice el libro del Apocalipsis sobre el destino final, el terrible destino final de todos los mentirosos. Así que no mienta usted, Sor Mariana, diciendo que yo he negado la existencia de la Virgen María. Por supuesto que existió la Virgen María. ¿Quién va a negar? Aquí nadie ha negado la existencia de María. Bueno, ha dicho después usted que necesitamos un lugar llamado el purgatorio para que las almas se purifiquen antes de entrar en el cielo. Bueno, esa doctrina es tan diabólica, tan perversa, Jesús la enseñó, no la enseñó jamás, ni sus apóstoles tampoco. El único que puede purgar nuestros pecados, que puede limpiar nuestros pecados, es Jesús, y lo limpia por medio de la sangre, por medio de su sangre, de su sacrificio. Como dice bien claro la Escritura, nos ha redimido, nos ha limpiado con su sangre. Nos ha limpiado de nuestros pecados con su sangre, no con el purgatorio. La doctrina del purgatorio está basada en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y como dicen ustedes que el alma no muere, que el alma sigue viva en un más allá, entonces tiene que ir a un lugar que llaman el purgatorio. Y eso de orar por los muertos para que salgan del purgatorio es igualmente diabólico. Jesús, cuando enseñó que tenemos que orar por los muertos para que salgan del purgatorio, nunca enseñó semejante doctrina, ni sus apóstoles tampoco. Es otra de las doctrinas de las fábulas mentirosas que enseñarían los apóstatas de la fe. Jesús nos enseñó a que oremos unos por otros, lo que enseña el Nuevo Testamento es que oremos unos hermanos por otros, aquí en la tierra, se enseña que oremos unos por otros, intercedamos unos por otros, aquí en la tierra, pero no por personas que han muerto. Tampoco enseña el Evangelio que haya muertos ahí en el cielo que estén rogando, que estén orando por nosotros. Demuéstralo usted, donde hay santos en el cielo que estén intercediendo, que estén orando por nosotros. Denos usted un solo versículo del Nuevo Testamento donde se enseñe semejante doctrina. Bueno, después usted ha citado 1 Corintios 15:51 y ha dicho que ahí se habla del purgatorio. No, ahí lo que dijo el apóstol Pablo es, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de la segunda venida de Cristo cuando ocurra la resurrección de los muertos. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el purgatorio, Sor Mariana, usted no sabe bien leer, ¿eh? O yo le recomiendo que se ponga unas buenas gafas para que lea bien. Para que entienda bien lo que lee. Ahí está hablando de que no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Cuando Cristo venga, va a haber cristianos en la tierra que quedarán vivos cuando Cristo venga, y todos seremos transformados. Esos cristianos vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa del purgatorio, con la doctrina diabólica del purgatorio. En ese pasaje que usted ha citado no se habla de ningún alma allí en el purgatorio. Está hablando de los muertos en Cristo cuando resuciten, a la última trompeta, cuando Cristo venga. Está hablando de la segunda venida de Cristo y de la resurrección de los muertos en Cristo. Ahí no está hablando de esa doctrina satánica del purgatorio por ninguna parte. Así que es una lástima que usted pues no entienda los pasajes bíblicos que lee, sino que los deforme completamente. Es una lástima. Yo le exhorto, por tanto, a que se arrepienta.
Bueno, Tito Martínez, realmente si un cristiano fiel muere y se encuentra sufriendo en el más allá, realmente tiene que pasar por obligación, por el purgatorio, antes de llegar al cielo. Porque realmente nosotros tenemos que purificarnos.
Bueno, después ha dicho usted, Sor Mariana, que para tener el perdón de todos los pecados, es decir, la indulgencia plenaria, que eso es lo que significa el perdón de todos los pecados, ha dicho usted que tenemos que hacer una peregrinación y una serie de cosas más, cuando resulta que el Evangelio dice, y usted lo puede leer ahí en Hechos capítulo 2, verso 38, que para tener el perdón de los pecados tenemos que hacer lo siguiente. Mire, mire lo que dijo el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 2, verso 2:38. Arrepentíos, es decir, un cambio de mentalidad, eso es lo que significa arrepentirse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Lo ve usted? ¿Cuándo les dijo ahí el apóstol Pedro que para tener el perdón de los pecados tuviéramos que hacer una serie de peregrinaciones? ¿O rezar el rosario o cosas así? No, dijo que hay que cumplir esos dos requisitos, arrepentirse y bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ningún falso dios trino, sino en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y esto lo dijo el apóstol Pedro, nada más y nada menos, al cual ustedes consideran el primer papa de la Iglesia Católica, y ahí está registrado en Hechos capítulo 2, verso 32, capítulo 2, verso 38. El arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Y es la única manera de que tengamos el perdón de todos nuestros pecados, es decir, la indulgencia plenaria. Así que lo que usted ha dicho, de que para tener el perdón de los pecados tenemos que hacer esa serie de cosas que usted ha mencionado, es mentira. Es una de esas doctrinas de demonios que enseñarían los apóstatas de la fe, que introduciría a Satanás en esta iglesia falsa para engañar a la gente, que así es como engaña a Satanás a la gente, como desgraciadamente le ha engañado a usted. Pero bueno, usted tiene la oportunidad de, en este debate, conocer el verdadero evangelio que le estamos anunciando, que le estamos enseñando, para que abandone esas prácticas diabólicas, esas doctrinas de demonios, y crea en el verdadero evangelio para tener realmente la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos sus pecados. Eso es lo que tiene que hacer. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol Pedro. Arrepentirse genuinamente y bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo. Bueno, después ha dicho usted, Sor Mariana, que tenemos que nos consagremos a María. ¿Y dónde enseñó Jesús que nos tenemos que consagrar a su mamá? ¿Lo podría usted demostrar con el Evangelio, con el Nuevo Testamento? Yo le exhorto, Sor Mariana, a que usted se consagre a Dios y a Cristo. Es a quien se tiene que consagrar. Decir que tenemos que consagrarnos a su mamá, a la mamá de Jesús, es una de esas doctrinas diabólicas que enseñarían los apóstatas de la fe, una de esas fábulas mentirosas Así que le exhortamos a que se consagre usted a Dios el Padre y a Jesús, al Hijo de Dios. Conságrese a ellos, sírvale a ellos, obedeciendo sencillamente lo que Jesús enseñó, orando solamente al Padre Celestial, tal como enseñó Jesús, y no a su mamá.
Bueno, ahora yo quiero decirles también que es muy importante que nosotros cultivemos en nuestro interior a María, porque realmente María es el árbol de la vida. Ella dará su fruto en el tiempo debido. Y su fruto no es otro más que Cristo. Porque realmente ustedes, yo los veo muy incrédulos y no son realmente ustedes hombres de poca fe. Y por a ustedes les está sucediendo lo mismo que dice ahí en Lucas capítulo 5, el verso 5, donde decía Simón. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. O sea, habían trabajado y nada habían pescado. Entonces, Cristo realmente está muy débil en ustedes. Por eso es que es importante que a través de María nosotros lleguemos a Jesucristo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ser realmente transformados. En ella no ha habido pecado ni la menor sombra. Realmente María es un lugar santo, es el lugar sagrado de todos, donde los santos somos transformados y moldeados en María. Nosotros debemos ser moldeados y formados en María para poder llegar a Jesucristo.
Uno de los dogmas más importantes, marianos, es que María siempre fue virgen. Así fue declarado, su virginidad es perpetua. La virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, así fue declarado según el Papa Martín I en el año 649. ¿Qué significa esto? Que María siempre fue virgen antes, durante y después del parto. Eso es importante que nosotros tengamos en claro. Por esa razón, María está en el cielo, por su virginidad y por su santidad. Entonces, Jesús fue el único hijo y primogénito que concibió María. María no tuvo más hijos. Yo sé que muchas personas citan textos evangélicos donde recuerdan que Jesús había tenido más hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y varias hermanas, pero eso realmente no es cierto. No es cierto. Lo que realmente debemos entender es que tanto la lengua hebrea como en la aramea no existe el término en particular para expresar para manifestar que eran realmente primos. Entonces, por consiguiente, los términos de hermano o hermana tenían un significado muy amplio que abarca realmente varios grados de parentesco. Entonces, ellos realmente no eran hermanos, como la gente lo interpreta. Entonces, realmente María fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces, realmente su virginidad, durante el parto, María fue virgen al dar a luz. Es más, ella permaneció virgen después del nacimiento de Jesús. Y todo esto realmente se confirma en Lucas capítulo 1, en los versos 34 y 35. Además de que esto fue también confirmado en el Concilio Vaticano II, en el que se afirma que el hijo primogénito de María realmente no menoscabó su integridad virginal, sino que más bien la santificó.
Bueno, ha dicho también usted, Sor Mariana, que si un cristiano muere y de repente se encuentra en el más allá, en el purgatorio. No, señora Sor Mariana. El Evangelio es bien claro. Cuando un verdadero cristiano muere, volverá a vivir cuando Cristo venga en gloria y resucite. Y es entonces cuando estará con Cristo para siempre. Eso que usted ha dicho de que un cristiano cuando muere puede ahí despertar en el purgatorio, esa es una de las fábulas mentirosas enseñada por esa iglesia falsa, esa iglesia diabólica que es la iglesia católica romana. La Biblia y el Evangelio enseñan algo absolutamente diferente, que los cristianos verdaderos ya tienen la vida eterna y la van a recibir cuando Jesús venga en gloria y resuciten. No existe tal lugar al cual ustedes llaman purgatorio. Eso es una invención, como dije en un anterior mensaje mío, invención de la jerarquía católica romana para robar a millones de personas y poder así enriquecerse ella misma a través de este comercio de almas, de ese engaño diabólico, de sacar dinero a la gente para que esas supuestas almas salgan de un supuesto purgatorio absolutamente inexistente y de esta manera sacarles dinero para así enriquecerse como lo han estado haciendo durante siglos y siglos por medio de esa doctrina diabólica del purgatorio. Bueno, después ha dicho usted que María es el árbol de la vida. Cuando Jesús dijo que él es el árbol, él dijo, por ejemplo, de Jesús, hay una frase de Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Jesús es la vid, es el árbol, es una especie de árbol, es una vid, y Jesús nunca enseñó que el árbol de la vida fuera su mamá. Los apóstoles jamás enseñaron que el árbol de la vida fuera la Virgen María, fuera la mamá de Jesús. Por consiguiente, la doctrina que ustedes enseñan es absolutamente anticristiana por ser contraria a la enseñanza de Jesús y además antiapostólica. No es una doctrina apostólica. Las doctrinas de ustedes no son apostólicas ya que no están basadas en la enseñanza de los apóstoles. Eso de enseñar que María es el árbol de la vida es una enseñanza diabólica y antiapostólica de la cual usted, Sor Mariana, y el resto de católicos y católicas como usted se tienen que arrepentir si realmente se quieren salvar.
Efectivamente, es que ese texto que lo utilizó también la vez anterior, el Amatuli Valente, es que no tiene nada que ver con la práctica del rosario. Nada que ver. Voy a poner un ejemplo. Eso es como si yo me duele mucho, me duele el corazón, y en ese momento le pido al Padre que me duele el corazón, que sea su voluntad que me pueda ayudar. Y dentro de 20 minutos, como sigo angustiado, le vuelvo a pedir a invocar al Padre a que me ayude. Y si me llevan al hospital, pues se lo vuelvo a invocar al Padre a que, por favor, que me ayude a salir de ahí. Es decir, pero eso no tiene nada que ver con hacer las vanas repeticiones de repetir en una misma oración 10, 20, 30, 50 veces la misma cosa, que son cosas que no tienen nada que ver además con lo que ahí Jesús en esos pasajes dijo. Es decir, pretender pasar esos pasajes en la práctica del rosario es una auténtica payasada. Es una chorrada. Es como si yo pretendo fundamentar, por ejemplo, la doctrina satánica de que el hombre viene del mono en el libro de Génesis. Como en el libro de Génesis se habla de la creación y la doctrina de la evolución es una forma de creación a lo materialista, ¿verdad? Pues ala, ya está. Mira, señorita Mariana, en Job 17, mira, esto pulveriza la doctrina de la inmortalidad del alma y por tanto que las almas, que no hay almas que estén en el más allá, en un purgatorio, ni tampoco que estén en el cielo o en un lugar de tormento sin fin. En Job 17, 1 dice, me falta el aliento, mis días se extinguen, me espera la tumba. Ya como primera medida, si puede ver ahí, Job no habló de que me espera la tumba, pero solo a mi cuerpo, porque mi alma va a estar en el más allá y por lo tanto estoy tranquilo. Pero es que además, en el verso 13 dice, únicamente, fíjese, únicamente espero habitar en el reino de los muertos, hacer mi lecho en las tinieblas, y note el verso 14, llamar al sepulcro, padre mío, madre y hermana, a los gusanos. Note que Job no tenía una concepción bipartita, en donde él fuera un alma inmortal encarcelada en un cuerpo. Al contrario. Y antes yo una cosa más que quería aportar. Hay un texto en el que se basa el papismo para justificar el purgatorio, que aparece en segunda de Macabeos 12, 43 al 46. Bueno, pues en primer lugar, ese texto, para evitar leerlo para no perder tanto tiempo, el texto está hablando de la resurrección, no de un alma inmortal. Y la interpretación más adecuada, más correcta de este texto, apócrifo, significa que cuando resucitaran, tuvieran la vida eterna, que es lo que significaría el orar por ellos. En segundo lugar, dice, se halla tan solo, este texto se halla tan solo en este libro apócrifo, el cual no se encuentra citado, note, ni una sola vez en el Nuevo Testamento, y fue definitivamente añadido a la Biblia católica en el Concilio de Trento por el decreto de Canonicis Scriptures, con el fin de tener un libro en la Biblia que aparentemente apoye la doctrina romanista del purgatorio y de las indulgencias.
Gracias y paz, hermanos. Bueno, yo tenía una pregunta para hacerle a la señorita Sor Mariana sobre una práctica que llevan a cabo los católicos, que para mi parecer es pagana, quisiera que me lo explique, llamada el purgatorio. Por favor, si tiene la gentileza de Sor Mariana, y es una pena que el cura Matuli no esté a responder esto también, pero sería de muy agrado que pueda explicarme, por favor, de qué se trata este tipo de práctica, y se lo agradecería.
Bueno, en referencia al purgatorio, realmente el purgatorio se asocia con el catolicismo desde la Edad Media. Pero en la Iglesia se ha creído en el purgatorio desde los primeros tiempos, aunque realmente no utilizaban el término específicamente del purgatorio. Y fue realmente en la Iglesia donde se confirmó en un libro que se llama Ciudad de Dios, San Agustín, en donde declara lo siguiente, y les voy a leer textualmente, dice: pero hay muchas penas temporales que unos las padecen solamente en esta vida, otros después de la muerte y otros ahora y después. Mas no todos los que han de sufrir tras la muerte penas temporales caerán en las eternas, que tendrán lugar después del juicio. Habrá algunos, en efecto, a quienes se perdonará en el siglo futuro, y que no se les había perdonado en el presente. O sea, que no serán castigados con el suplicio eterno del siglo futuro, como hemos hablado ahí en otros contextos que mencioné anteriormente. Entonces, realmente esto se fundamenta en que el purgatorio, las almas realmente tienen que conocer su destino. Tienen que conocer su destino, porque realmente no se llega al cielo directamente, sino primero tenemos que pasar por una purificación. Así como lo mencionaba en Corintios el apóstol Pablo, que nosotros teníamos que ser purificados primero. Entonces, en eso se basa este tema del purgatorio. Dice, porque las almas detenidas en el purgatorio, en su felicidad, solo han sido diferidas por un tiempo, ¿Y tendrán dudas al respecto de su salvación definitiva? Dice, no, la antigua liturgia y las inscripciones en las catatumbas hablan del sueño de la paz. O sea, eso es a lo que se refiere primeramente. Otro de los argumentos básicos teológicos lo mencionó San Roberto de Lamino, donde menciona que realmente las almas que están en el purgatorio y que están en pena no pueden orar por ellas mismas. No pueden orar por ellas mismas, entonces nosotros por eso, nosotros almas vivientes, tenemos que orar por las almas que están en el más allá. Y que las almas no pueden orar por ellas mismas, pero sí pueden orar por nosotros. Se tiene la creencia de que las almas siempre interceden por nosotros, por los seres vivientes. Entonces, como verán, todo esto se fundamenta en la inmortalidad del alma. Bueno, en síntesis, digamos, en la doctrina católica básica, sobre quién llega al cielo y quién se va al purgatorio puede estar definida de la siguiente forma. Aquellos que han alcanzado tal estado de santidad que no necesiten pasar por los fuegos purificadores del purgatorio van directo al cielo y los llamamos muy apropiadamente santos. Y dicho de otra forma, solo los santos van al cielo. Esto es lo que en el purgatorio, esto es lo que el purgatorio hace, que los transforma a todos los que terminamos ahí en santos. Voy a contestarte, Alejandro. En las apariciones marianas, uno de los mensajes que Nuestra Señora Virgen Sagrada María nos dio en Fátima fue que nosotros teníamos que rezar el rosario por las almas cautivas, las almas que estaban en el purgatorio. Por eso es que ella nos dio estas palabras de: oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Eran aquellas almas que estaban en el purgatorio. Y ya lo dijo también San Agustín, que realmente hay un intermedio entre el cielo y la tierra. Y entonces nosotros tenemos que, para llegar al cielo, tenemos que haber sido purificados. Porque únicamente aquellos que han alcanzado santidad no pasarán por el fuego de purificación. Y como dice en Apocalipsis 21:27, no entrará nada manchado ni nada impuro al cielo. Entonces, por esta razón es que existe el purgatorio, porque ese es el lugar donde las almas se purifican. Y las almas tienen que pagar por todas sus culpas, por aquellos pecados que no tuvieron perdón. Aquellos pecados que no tuvieron, que no se pudieron perdonar en la tierra. Aunque las personas hayan arrepentido, tienen que pagar e ir a estos lugares del infierno. ¿Y cómo demostramos que el purgatorio realmente existe? Porque ya lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versos del 13 al 15, donde dice que la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Y ya la Virgen Sagrada María nos lo prometió. Ella nos prometió allá desde el convento de las Carmelitas que toda alma que haya portado en su vida el escapulario y haya rezado el Santo Rosario,
ella de inmediato los va a sacar del purgatorio y los va a entregar al cielo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que consagrarnos a María, renovar los votos bautismales. Es necesario hacer esto para poder alcanzar esa meta de la gloria de Dios. De lo contrario, estamos destituidos y estamos perdidos. Por eso es que nosotros tenemos que rezar fervorosamente el rosario para salvarnos de ese fuego eterno y de los martirios del purgatorio.
Saludos a todos. Es muy agradable que esté aquí debatiendo en esta escuela Sor Mariana, así que especial saludos a ella por estar aquí. Y bueno, yo soy alumno de esta escuela Sor Mariana y la verdad que yo creía muchas cosas como usted las cree tan fervientemente. La verdad que aprendí en esta escuela que las cosas no son como usted las dice. Especialmente el tema del engaño del purgatorio. Yo aprendí en esta escuela y justamente estoy realizando una evaluación que me piden en esta escuela y aprendí que hay tres clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda o muerte eterna. La muerte física es cuando damos nuestro último suspiro y volvemos al polvo de la tierra, dejando entonces de existir. Esto lo podemos encontrar en Génesis 3, 18 al 19. Mientras que la energía o espíritu de vida regresa a Dios, que la dio, ¿no? Y esto está en Eclesiastés 12, 7. La muerte espiritual es la que tienen los seres humanos que están muertos en sus delitos y pecados. Referencias a Efesios 2.1, 1 de Pedro 2.24. Los apartados para el poderoso ya no tenemos esa muerte espiritual, sino que hemos resucitado con Cristo para una nueva vida. Las referencias de los versos bíblicos serían Romanos 6.4, Efesios 2.6, Colosenses 2.13 y Colosenses 3.1. Y la muerte segunda es la muerte eterna, la que tendrán los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego, Apocalipsis 20, 14 al 15. Esto echa, o sea, por tierra ya el tema del purgatorio, o sea que realmente va a haber una muerte eterna. Esa segunda muerte será la extinción total de la vida. Todos los malvados serán quemados y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Esto está en Mateo 10, 28. Y dejarán de existir, serán reducidos a cenizas. Esa doctrina del sistema iglesiero apóstata, como le decimos acá, el CIA, de que los malvados seguirán viviendo eternamente en el lago de fuego, y en el caso de que usted dice que estarán en un purgatorio, o sea, es todo mentira. Son todos engaños que nos han metido, ¿no? Y tenemos que tratar de instruirnos de acuerdo a lo que dicen los versos bíblicos, Sor Mariana. Yo veo que usted está engañada y tiene muy buena predisposición en defender en lo que usted cree fervientemente. Pero le aseguro, Sor Mariana, que yo estuve un poco en esa situación y sería muy bueno que usted formara parte de esta escuela, porque estoy seguro que de la misma manera que usted fervientemente cree y en esos engaños y defiende en lo que está engañada, va a ser muy bien utilizada por Dios en esta escuela, pero para gloria de Él, para gloria del Poderoso, ¿sí?
Desde la infancia siempre me educaron con una serie de prácticas religiosas y tuve la idea de que María realmente era la Madre de Dios Padre. Y siempre tengo en mi memoria estas palabras que repetía tanto a diario en el rosario, que son las siguientes. Dios te salve María, hija de Dios Padre, la más poderosa. Dios te salve María, madre de Dios Hijo, la más sabia. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, la más amable. Y así sucesivamente. Repetía tanto el rosario y en la vida repetí tantas oraciones sin saber el origen o el fundamento bíblico. Amé tanto a María y me he llenado de gran ternura al contemplar sus imágenes. Y en cada rezo realmente cifré y dediqué toda mi devoción de todo corazón. Al contemplar también las manifestaciones marianas, me llené de gran seguridad y de una enorme fe que esto realmente me llenaba de gran amor y de gran ternura por ella, por María. Y siempre pensé que realmente ella era una gran diosa y reina en el cielo, que estaba justo a la par de Dios Padre. Pensaba que la fe era repetir una oración una y otra vez. Realmente he amado a María y he adorado el rosario, hasta tal grado que llevaba el rosario como un collar lujoso y lo llevaba y lo portaba con gran orgullo. No salía de mi casa sin llevar el rosario y el escapulario. En realidad, ver hoy que la realidad es otra, realmente lo llena uno de gran tristeza, porque darse uno cuenta de que hemos estado engañados, de que hemos dedicado tanto tiempo en una serie de repeticiones, de oraciones que no son más que un conjuro satánico. Y en las manifestaciones marianas, siempre tuvimos esa certeza de que son reales porque las vimos, las logramos ver. Aquella famosa danza del sol, en donde logramos ver sus imágenes resplandecientes de la Virgen María, así como las logré ver en fuentes de agua y en diversos lugares, siempre cada sábado contemplándolo, aquellas imágenes, rezando el rosario. Realmente desapegarse de todas estas cosas no es fácil, pero solamente por voluntad de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo logramos salir de todo este engaño y logramos darnos cuenta que realmente Satanás sí engaña y se disfraza de ángel de luz. Así es, Satanás sí engaña y se disfraza de ángel de luz. Es por eso que definitivamente necesitamos tener mucha fuerza de voluntad y dominio propio para poder renunciar a todas estas prácticas. ¿A qué debemos renunciar? Debemos renunciar a la idolatría, a todas estas prácticas religiosas que realmente no nos dejan nada en nuestra vida espiritual. Debemos aceptar que la adoración es únicamente al Padre Celestial y que no podemos reemplazar a Jesucristo por María.
Jesucristo es el Hijo unigénito y el único que intercede por nosotros y el único que está sentado a la diestra de Dios Padre. María no es celestial. María realmente no está en el cielo y no existe un tercer Dios llamado María. Por eso es que nosotros debemos renunciar a todo esto y hoy renuncio a todas estas prácticas. Renuncio a los hábitos religiosos y he decidido permanecer en esta escuela bíblica, porque en esta escuela bíblica me han realmente abierto los ojos y me han enseñado una gran verdad, la verdad del verdadero evangelio. Y los temas que se han tratado en esta escuela no se han tratado en ningún otro lugar con tanta firmeza y con tanta seriedad como se han tratado en esta escuela bíblica. Y agradecerles a Tito y a Tomás Aguada por sus excelentes argumentos bíblicos y por sus aportes y por su gran paciencia para enseñar y para indicarnos cuáles son los grandes errores que cometemos cada uno al seguir todas estas prácticas de idolatría y de adoración a María.
Y bueno, después, querida Sor Mariana, también se habló del tema de la inmortalidad del alma, que solíamos creer, ¿no? Y que veo que usted todavía cree en eso. Nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. El alma no es inmortal. Adán era un alma viviente, según Génesis 2:7. Dios le dijo a Adán que era polvo y que al polvo volvería. Jamás dijo Dios que su alma sobreviviría a la muerte. Dios le habló a Adán, es decir, quien volvería al polvo de la tierra es Adán, no solamente su cuerpo. Fue Satanás quien introdujo la mentira de que el alma es inmortal cuando engañó a Eva, diciéndole a ella que serían inmortales y si desobedecían a Dios. Esto está en Génesis 3:4. Con respecto al espíritu del hombre, si es inmortal, sí, el espíritu del hombre es inmortal. No muere por la sencilla razón de que es una energía que nos da la vida. Esto está en Juan 6:63. Y bueno, la energía es incorruptible, no muere. Así que bueno, todo esto, yo le reitero, querida Sor Mariana, lo aprendimos aquí en la escuela. Y yo sé que nosotros seríamos muy buenos compañeros acá en la escuela, unos muy buenos compañeros de estudio. Y usted, con el resto de los compañeros integrantes de esta escuela, le queremos dar la bienvenida para que sea nuestra hermana y que podamos seguir creciendo juntos. Y estoy seguro que es algo que la va a beneficiar a usted y va a beneficiar también a todos los hermanos y a toda la escuela en general, ¿sí? Así que le mando un saludo. Nosotros acostumbramos aquí a decir gracia y paz, porque es bíblico decir gracia y paz. Gracia porque estamos en tiempos de gracia y somos salvos por Jesucristo, que murió en el madero por nosotros, ¿sí? Y esto a su vez nos trae por añadidura paz a nuestras almas, ¿sí? Así que bueno, Sor Mariana, gracia y paz, y estamos viéndonos en las próximas clases para seguir aprendiendo. Solamente quería agregar, Sor Mariana, decirle que bueno, somos salvos por gracia, justamente porque Jesucristo murió en el madero por nosotros, y no somos salvos por las obras que realizamos, que entiendo que los católicos es otra herejía que ellos creen, que somos salvos por la mayor cantidad de obra que hagamos, y no es así, nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Bueno, gracia y paz, Sor Mariana, gracia y paz a todos los hermanos de esta escuela, y excelente debate, excelente todo lo que se ha expuesto, y todo esto tenemos que entender que fue gracias a que Sor Mariana ha ingresado a esta escuela y pudimos tocar estos temas que son tan engañosos y que desgraciadamente nos puede llevar a la perdición. Así que tomemos conciencia de todo lo que se ha expuesto y tratemos de creerlo fervientemente, y no creer fervientemente en creencias engañosas que nos inculcan desde que somos chicos y que tanto nos cuesta desprendernos. Gracias y paz a todos los hermanos.
Bueno, pregunta el hermano Cristian que, puesto que el arrebatamiento será inmediatamente después de la tribulación, el arrebatamiento de la iglesia, el zarpazo, esa es la palabra griega, entonces, ¿por qué dijo Jesús que del día y la hora no lo saben, nadie lo sabe? A ver, fíjate que Cristo estaba hablando en tiempo presente. El día y la hora de su venida, nadie lo sabía. El día y la hora de su venida, nadie lo sabe. En ese momento, cuando Jesús pronunció esas palabras, nadie sabía el día y la hora de su venida. Pero Cristo nunca dijo que la fecha, el día de su venida gloriosa no se pueda conocer en el futuro. Eso no lo dijo Jesús. Dijo, más del día y la hora nadie sabe, tiempo presente. En ese momento nadie conocía la fecha exacta de su futura venida. Pero eso no significa que no se pueda conocer en el futuro.
Y en las otras palabras que dicen, estad firme y velando porque no sabéis el día y la hora, sino el Padre Celestial. Ahí estaba refiriéndose Jesús a sus discípulos. Ellos no sabían el día y la hora cuando Cristo vendrá. No conocían la fecha exacta, pero eso no significa que no la podamos conocer en el futuro.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tito, con lo que dijo, es decir, ya lo dijo bien claro, ¿no? Él habló en tiempo presente, no sabéis, ni el Hijo sabe, en ese momento no era viable saberlo. Tampoco quiere decir que en estos momentos una persona no pueda hacer especulaciones, siempre y cuando afirme que no puede afirmarlo bíblicamente de forma taxativa, ¿no? O de forma categórica, ¿no? A fin de cuentas, cuando los apóstoles le preguntaron al maestro si estás restaurando el reino de Israel en este tiempo, el maestro no los condenó. No les habló crudamente, digamos, sino que simplemente les dijo que no les correspondía a ellos tener ese conocimiento. O sea que hoy en día ya estamos muy cerca de que se manifiesten esos acontecimientos escatológicos previos a la segunda venida de Cristo, y por tanto si podemos hacer con más fundamento especulaciones. Ahora, cuando ya se sabrá ahí sí, como dice el hermano Tito, es cuando empieza el reino de la bestia. Es porque simplemente es contar 3 meses y medio, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el hermano Tito, creo que es una exposición muy clara.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.